Misterios en el octógono.
El viejo beaterio de Cádiz, ubicado en el corazón del casco histórico de la ciudad, es un lugar con una larga y turbulenta historia, fundado hace siglos como convento para mujeres beatas. El edificio ha sido escenario de numerosos sucesos a lo largo de los siglos y algunos de ellos, hay que decir que son de naturaleza inexplicable. Desde sus inicios estuvo envuelto en un halo de misterio porque en su interior también hay un hueco para los fenómenos paranormales. Y a continuación vamos a poner en marcha la Spirit Radio con la idea de experimentar y averiguar si es posible que facilite información que ratifique lo que ya se sabe o que resulte completamente nueva esa información, esos datos que pueda aportar. ¿Tenemos en marcha la Spirit? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todavía no. Vale, bueno, para saberlo, hombre.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora, perfecto.
Ya está.
Esperemos que no nos diga nada del partido.
No, por Dios.
No, ya está. Ya hemos
imagina.
Hecho un saludo y demás, ya no hace falta más.
Que diga Upa Atleti. Bueno, bromas aparte, vosotros tuvisteis la oportunidad de investigar en el interior de este edificio en el año 2021 y a vuestros conocimientos de este caso veremos si aporta algo nuevo teniendo de canal a la Spirit Radio, la cual ponemos a funcionar ya. Y mientras llega su reacción, cuéntanos, José Manuel, ¿qué es un beaterio?
Bueno, un beaterio... No sé si alguna vez habéis tenido la ocasión de estar en uno, pero en general le hago esta pregunta a la audiencia, pero si no, hay que explicarle que el beaterio en cuestión es un lugar donde en principio pues aquellas personas se retiraban a una vida más contemplativa, más en el sentido de lo que es la oración y demás. Se trata de una casa donde viven beatas formando una comunidad y siguiendo, evidentemente, una regla. Hay que agradecer lo primero a nuestro amigo Eugenio Belgrano, que en su día fue la persona que nos invita precisamente a ir allí a investigar y con el que durante todo este tiempo, todos estos años, hemos estado en contacto para precisamente el poder estar al tanto de todo cuanto acontece en el beaterio, un sitio que hemos visitado y que conocemos bien y que también, ahondando en qué es un beaterio, pues debe su nombre a que en esa época se funda un beaterio por las hermanas terciarias de San Francisco, teniendo a su impulsora a la figura de Isabel de San Josef, de lo que es el Emporio del Orbe, que se dice que eran unas 12 beatas que vivían en comunidad bajo la obediencia y la disciplina de una hermana mayor, y que tenían también devoción a dos padres guardianes de la Orden de San Francisco, que era el de la observancia y el de los descalzos. Así, las normas del beaterio decían que las religiosas tenían que llevar una vida ordenada, de recogimiento, vivir una vida consagrada al Señor de modo más intenso, sin pertenecer a ninguna orden religiosa, y los beaterios eran unas estructuras que se asociaban a mujeres cristianas con vocación de servicio a enfermos y desamparados, y las beatas vivían en sus propias casas o en común, como es en este caso, en casas comunes, o esos beaterios no tenían votos, también hay que decirlo, aunque sí había una norma general: austeridad y castidad. Y sin embargo, estas mujeres pues no eran exactamente religiosas y podían abandonar el beaterio en cualquier momento. Una característica de los beaterios era que debían ser autónomos, de manera que más allá de orar y servir a Cristo en la ayuda a los pobres y desamparados, solían también realizar algunos trabajos que les procuraran dinero, sustento para poder alimentarse y poder comer la comunidad. A menudo se situaban cerca de hospitales, de hospicios, y solían ser lugares que desempeñaban una función muy, muy importante de cara a la comunidad. Por lo tanto, muy grosso modo, pues eso era precisamente un beaterio.
Del beaterio de Cádiz, que fue objeto de vuestra investigación, algo que vamos a insistir a lo largo de los próximos minutos, ¿qué puedes decir de su edificio? Jesús, por cierto que está bastante tranquila.
Sí,
a lo mejor es que se ha ido al fútbol.
esperemos que no. Pero bueno, destacar varias cosas. La primera es que el edificio pertenecía a Juan de Oñate, que venía de una estirpe de gente de aventura. Descubrieron territorios y riquezas en Norteamérica, concretamente en Zacatecas y en Texas. Alcanzaron mucha popularidad y notoriedad en esa zona. La casa se termina la construcción en el año 1815 y se incorpora pues un capital bajo una denominación, la de Jesús, María, José y el Arcángel San Miguel. Con lo cual pues ya se tenía bastante claro qué destino iba a tener dicho.
Sentir.
Ya tenía bastante claro el constructor y el promotor cómo iba a terminar en qué manos iba a terminar el uso de esa construcción. Este edificio disponía de capilla, sacristía, coro y panteón bajo, una cueva, en realidad. Según se describe en el diario Mercantil, el juez, aquí es donde se indicó que el juez se subastara las plantas superiores, pero bueno, eso lo vamos a comentar más adelante.
Irse.
¿Qué sucio se oye, ¿no? ¿Por qué? Flojo.
¿Lo tiene
bajo el volumen?
No, lo tengo a tope. No está a tope, no hay más.
Vale.
Ahora mismo no hay volumen. Bueno, la capilla que se sitúa dentro de ese edificio se llamaba precisamente como la denominación del capital que se deja en la denominación en este edificio. O sea, recuerdo, Jesús, María, José y el Arcángel San Miguel. La capilla se agranda en 1813.
Su espíritu.
Después de la marcha de las Beatas, en este edificio se montó una empresa que enseñaba a mujeres en riesgo de exclusión el arte de la costura, pero años más tarde se derriba todo el edificio, menos el panteón bajo. Que era el lugar de enterramiento de la antigua orden de Beatas. Allí había monjas enterradas. A mediados del siglo XIX se construye un nuevo edificio de viviendas, el cual se conservan también las catacumbas, realizándolas para un nuevo uso. En el año 1947, después de aquella explosión de Cádiz famosa,
Envenenado.
Origina un destrozo.
Digo uy porque ha dicho muchas cosas.
Sí, en aquella explosión pues el edificio queda destrozado y la parte alta es la que se cae y los escombros se tiran al interior de esas catacumbas. Después en la Guerra Civil, un grupo de edificios del edificio pues se escondieron en un pequeño hueco situado en el nivel más bajo de su lugar. Así que...
Padre.
Con lo cual, pues imaginaos, ha pasado todo tipo de vicisitudes este edificio, hasta incluso albergar...
Cobarde.
Bueno, hasta, albergar, guardar, resguardar a las personas, algunas personas para huir de las armas de esa Guerra Civil Española.
Que me está llamando la atención la voz que tiene... que sale de ahí, de la Spirit Radio,
sí.
Es que es como, verás, no es sucia, es como si estuviera, tampoco es ronca, sino como muy vibrante. O sea,
sí.
Es muy, la voz muy vibrante,
una
¿no?
voz femenina, pero grave, como de una persona mayor.
Pero muy, que vibra
sí,
mucho,
sí,
que no
sí.
es una voz
eso
limpia,
sí.
que
sí,
por
sí.
eso decía yo, qué sucio, ¿no? Cómo suena, ¿no? ¿Hay algún tipo de documentación o registro histórico de la casa y la suerte que corrió? Así como lo que...
Odiarlos.
Así como sí. lo que sucedió con el beaterio para que quedara olvidado, José.
Sí, porque... Nervioso. De la casa se decía que Jerónimo Baker, en un libro, comentaba Jerónimo Baker que era una buena casa pero sin rentas. Pero eso decían los clérigos que en ella... se había hecho una gran jaula, pero sin alpiste. Y se las echó de allí, en la época constitucional, de la época, y se dice que la expulsión de las Beatas de la finca fue realmente por una reclamación de los herederos de Oñate. De la cueva se dice, por ejemplo, que se montó una empresa que era curioso porque allí, abajo, dolor. lo que tenía era también un panteón, y bajo ese panteón lo que se iban a encontrar era un lugar de enterramiento para esa antigua orden de beatas, y ya cuando se construye el nuevo edificio se conservan esas catacumbas, que de hecho cuando uno baja allá abajo, la bofetada esta que hay a humedad, cuando por ejemplo uno baja un sótano y hay ese ambiente ahí cerrado pero húmedo y te golpea, es muy palpable. Claro, ¿qué ocurre? Que se utilizan esas cuevas han tenido un uso de almacenamiento, han tenido diferentes usos, pero también hay, como bien comentaba Jesús, durante la explosión de Cádiz de 1947, un destrozo en la parte alta del edificio, y luego también, bueno, pues que sirvió para que en época de más moderna, pues quedara relativamente olvidado, aunque haya habido personas, como por ejemplo el propio Eugenio Belgrano, que durante mucho tiempo ha conocido, yo creo que no hay una persona que conozca mejor el subsuelo de Cádiz que Eugenio, ¿verdad? Sí. Que me perdonen si hay otro experto por ahí, pero bueno, que yo particularmente conozco
es un gran experto, en definitiva.
Claro, y todo lo que es las catacumbas de que pueden formar este beaterio, o todo lo que son las cuevas de María Moco, son sitios que él ha recorrido, que él se conoce muy bien. Pero desde luego, este punto responde a esa documentación de Jerónimo Baker, y que esta documentación, pues sí, 48. Sí nos habla de todo lo que fueron, bueno, esas vicisitudes.
En el 47, entre el 47 y el 48 se utilizan las cuevas para enterrar, o sea, para tirar allí los escombros de la explosión de Cádiz. 47-48, digo, porque es...
Sí, por la...
Es relevante.
El número es. Que acabamos de oír, ¿no?
Así es. Perdón, José, perdón, es que no, quería hacer apunte de...
Simplemente eso, que entre que ha surgido la voz... Mirad
hacia otro lado. Mirad hacia otro lado.
Qué fuerte, vamos.
Es curioso porque se miró hacia otro lado, ¿eh? Hay que recordar cuando precisamente... se echan los escombros allí, a nadie se le hubiera ocurrido tapiar, taponar, empezó aquella entrada, y menos de un beaterio, que hoy claro. La verdad es que se mantiene muy bien, pero sí es verdad que como se hizo la vista gorda y anda, si eso se tapa, ¿quién va a querer eso? Que cualquiera en su casa querría, oye, una despensita de este tipo, aunque ya sabemos que es un beaterio, ¿no? Pero también se trata de una parte de la historia de Cádiz que no se puede obviar y que no se puede cubrir de escombros así como así.
Las señales.
Ahora habla más claro.
Sí.
Pero no sigo oyéndolo tan nítidamente como otras veces, pero ¿qué le vamos a hacer tampoco?
No, claro. No está en nuestra mano, ¿verdad?
Voy a poner yo un plan exigente. Por favor, sí, un poco, ten una visión más. Bueno, Jesús, hay una parte dentro del beaterio que especialmente os llamó la atención. Estamos hablando de una zona más apartada, más reservada. ¿Encontrasteis algo allí?
Bueno, sí, los féretros de las religiosas están en un entorno de fuerte olor a humedad. No hay olor a cadáver, ¿eh? No pensemos que haya olor a muertos, que no, en absoluto. Sí tiene unos muros de piedra, centenarios ya, erosionados por el paso del tiempo también, pero ese panteón, que es el imponente corazón del convento, ese oasis de silencio, en medio de ese bullicio urbano, es interesante porque la visita al margen del molesto olor a humedad, es cierto, al margen de esa circunstancia, se encuentra uno relajación allí dentro, recogimiento, es un lugar que invita a eso. Hay una luz tenue que se filtra, creando un juego de luces y de sombras que es también interesante, sobre todo para realizar algunas fotografías a aquel fotógrafo que le guste los claroscuros a la hora de tirar una foto, una toma. Este lugar es ideal para eso. Las tumbas que están en las paredes forman un mosaico, y allí, pues, cuando se queda uno mirando los distintos féretros, los distintos nichos, pues piensa en las distintas historias de las personas que están allí, que yacen sus restos mortales y que en vida pasaron tantas aventuras y tantas dificultades, y se entregaron a esa vida casi monacal, sin formar parte activa de todo ello, simplemente por decisión propia, porque ellas, esas mujeres dijeron, quiero retirarme y quiero servir, y quiero hacerlo desde la religión, simplemente por eso. Mm-hmm. Esa fue la, lo único que hicieron, y esa fue su, su punto de vida, desde este momento que decidieron eso hasta el final de su vida, fue el punto que tomaron día a día para seguir con su labor, con eso que querían ellas hacer de corazón. Ahí, en un rinconcito, un pequeño altar. Mirarme otra vez.
¿Cómo?
Mirarme. El silencio.
¿Cómo lo vamos a mirar?
Claro.
¿A qué se puede referir cuando dice algo así?
¿Te acuerdas de lo que estuvimos hablando de la pequeña, de la niña? Muchas veces este tipo de cosas también son caprichosas. Mirarme. Entendemos que ellos piensan, o que estas entidades
que
piensan...
Que le estamos viendo. Lo siento. Bueno, y es otra voz, ¿no?
Sí.
No es la misma. No. Ha cambiado.
Entonces, yo me imagino que es algo...
Oraciones. Estamos hablando de un beaterio.
Otra vez. Como decía, pues estas entidades piensan que bueno, que como nosotros, como ellos nos pueden mirar, pues también los podemos mirar a ellos en algunos casos.
Hermano.
Y no, desgraciadamente no podemos hacerlo. Ellos a nosotros posiblemente sí. Nosotros a ellos, salvo que
lo
se manifiesten.
Lo tenemos mucho más difícil, complicado.
Muy difícil. Bueno, pues en definitiva es eso. Ese pequeño rincón, ese lugar de recogimiento, esas historias en las paredes, esas tumbas que están allí. Bueno, pues lo que nos recuerdan es que tuvo un tiempo de actividad que fue religioso y dado a los demás.
¿Qué ha dicho?
De la tierra.
De la tierra.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Eugenio Belgrano no es solamente amigo de La Noche Más Hermosa, también ha colaborado en el programa, y la realidad que os invitó a ir al beaterio a investigar en el verano de 2021, ¿conocíais esta suerte de hechos ocurridos allí con anterioridad?
Conspiración.
Pues la verdad es que Pilar, yo conocía, y Jesús también, conocíamos parte de la historia del beaterio porque a mí era un sitio que me interesaba mucho visitar. Porque él previamente, Eugenio Belgrano, había realizado unas fotografías allá abajo y había salido una especie de silueta, de sombra, que parecía alguien que estaba allí mirando. Y de hecho le hicimos un análisis profundo.
¿Qué ha dicho?
Los odiamos.
Algo sí, sí. Sí, es posible, muy posible.
Le habíamos hecho un análisis profesional de aquella imagen. Pero Eugenio, que envió esas fotografías tan curiosas tomadas desde allí, no demostraba evidentemente que hubiera actividad paranormal, pero sí es verdad que resultaba curioso, llamativo, y que también podía llevar a la pista de algo que estaba sucediendo. Una familia, por ejemplo, de la zona comentaba, desde que habían hecho una obra en un sótano anexo, habían comenzado a pasar cosas raras en la casa. Es verdad. Y habían empezado a pasar cosas muy raras. Y de hecho, habían tenido ya problemas. No se sabía si por las conexiones que podían tener los sótanos, las cámaras antiguas, ¿no? Una pared con otra. Pero la cosa es que surgió la posibilidad de arreglar ese sótano para tenerlo de trastero. Molestarme. Y lo curioso es que con esa obra pudieron haber molestado a lo que había en el beaterio. Esta persona nos decía, mi padre decidió arreglar todo porque allí había mucha humedad. Y claro, meter muebles allí o algo es ganas de echarlo a perder. Así que se hizo la obra y listo. Pero a los pocos días sentimos unos quejidos que eran muy evidentes. Mis padres se levantaron, llamaron a mis hermanos, esposa. Por el ruido me desperté y fuimos que
cemento.
Coincidimos que de aquella obra era como si alguien se estuviera quejando de una forma un poco particular y de dónde podía venir aquel ruido, pero se cayó. Era época de exámenes en la universidad, mis hermanos estaban despiertos, yo también, estábamos metidos con las carreras, con los temarios, de nuevo se escucha aquel sonido, era un sonido que venía del sótano, bajaron. Y recuerdo que él llevaba un bate de béisbol, por si acaso, pero nada, no encontraron nuevamente nada y se escuchaban esos quejidos. a 88. A la noche siguiente, sintieron como un canto que venía del mismo lugar, que era como una letanía, como un rezo. El padre dijo que llamaría al de la obra. Yo no me he enterado.
No me entiendo tampoco.
Que llamaría al de la obra para ver si había una filtración de sonido o algo. Vinieron, decía el chaval, revisaron todo, vieron aquello, todo estaba sellado, con varias capas además de espuma aislante, espuma expansiva, y era imposible. Sí, no está diciendo que sí. Era imposible que se colara un sonido. Y sin embargo, esta vivienda pues tenía problemas que ellos relacionan con las comunicaciones subterráneas que tenían precisamente con el beaterio.
Cuando ha dicho lo de molestar, a ver, ¿hasta qué punto las entidades que puedan estar manifestándose a través de la Spirit Radio tienen realmente que ver con el lugar del que estamos hablando?
Bueno, eso no lo sabemos con total seguridad. Sí podemos saberlo.
El cielo.
Sí, lo sabemos. Sí podemos saberlo si las respuestas, o en este caso los comentarios que hace, están directamente relacionados con el tema que estamos hablando o con las preguntas que podemos realizar. Pero no es posible afirmar desde aquí si efectivamente quien está hablando es un...
Se rompió.
Es una entidad que corresponde o que está vinculada a ese sitio del que estamos hablando, que es lo que pretendemos, o es una entidad que está vinculada con este sitio y por lo que sea la respuesta pueden coincidir con el tema que estamos hablando. Es muy difícil saberlo. Sí es cierto que las respuestas que está dando en cuanto a cemento, en cuanto al resto de... Bueno, lo de cemento me ha parecido muy curioso porque estaba hablando José Manuel de la reforma y precisamente habla de cemento, con lo cual es ya podemos pensar que es menos probable que al decir esa expresión sea una entidad que no esté vinculada a ese sitio.
Es muy coincidente,
¿eh? Exacto, por lo que estamos hablando. Y en unas ocasiones pasadas nos pasó algo muy parecido aquí en el programa. Las respuestas que daba tenían mucha relación, guardaban mucha relación con el tema que estábamos tratando. Uh-huh. En esta ocasión, bueno, pues ha empezado un poco más dubitativo, con quizá algunas palabras o frases inconexas o no relacionadas directamente, para ser honesto, con lo que estábamos hablando, pero las últimas sí. En fechas, el cemento, en otras series de circunstancias que sí están muy asociadas.
Estos testigos os contaron algo más relacionado con los fenómenos que habían tenido la oportunidad de vivir.
Sí, bueno, ellos decían que había otras noches posteriores que se alternaban las noches sin ruido con otras que sí, que efectivamente había, se sentían esas cosas raras. Hubo una noche que los padres, ya con calor, decidieron hacer una comida en el patio. En la zona de ese edificio, en la zona del patio, prácticamente la disfrutan ellos porque no hay nadie más en esa construcción. Entonces sienten como llama alguien a la puerta del sótano desde dentro. Algo que es imposible porque no se puede entrar, bueno, sé que alguien excava un túnel, no es posible.
Mi identidad.
Por lo tanto, la familia lo que dijeron, ostras, esto es lo más raro del mundo. La madre decía...
¿Quién es usted, presente?
Pues yo soy Jesús.
Estamos hablando de otra... quiero decir que esa es otra voz. Ha cambiado otra vez.
Sí. Son varias voces
distintas. Pero es, bueno, la primera.
58.
Hemos de entender que en ese
48,
lugar había...
48, 58, 88, todos sí, terminan en 8.
Sí, todos terminan en 8. No sé qué de buena relación tendrá con aquello. Pero bueno, lo que decía... Esto, en este caso puede tener algún tipo de relación más con lo que es el tema que estamos contando.
¿Eh?
¿Te ha dicho Lelo?
Hombre, espero que no me haya dicho Lelo, pero bueno.
Si o dedo. Así, pues, dedo, ¿no? Dedo, puede ser mejor, dedo. Sí,
bueno,
sí.
Con el asunto que estamos tratando, sobre todo con lo que ocurrió desde el sótano, lo que hizo el padre fue...
El sacerdote.
Bueno.
Sí, me queda alucinada cómo sois capaces de entender lo que está diciendo, porque a mí me cuesta la misma vida, vamos.
Bueno, pues el hombre lo que hizo fue abrir la puerta, aunque la madre le pedía que no, abrió la puerta y lo único que hizo fue salir un intenso frío, pero poco más. Entonces el cabeza de familia dijo, vale, vamos a hacer algo más por esto. No solamente vi...
33.
No solamente voy a reformar, voy a hacer una segunda reforma del sótano. Y allí en el sótano voy a montar el taller donde monto las maquetas. Lo que fuera, él pensaba que sabía que la obra lo había despertado y que realmente lo que estaba era quejándose. Él piensa que se estaba quejando. Lo interesante es que después de aquellas segundas obras que fue el aislamiento, insonorización del sótano y aislante térmico, después de aquello, y mientras que él, el padre, el cabeza de familia, baja ese sótano...
La identidad de nuevo. Te lo ha preguntado ya dos veces.
Bueno, eso. Pues yo ya me he presentado.
Pero se referirá a qué.
La
no quería que seas tú.
¿Quién es usted?
Bueno.
Ah, pues sí.
Pues me llamo Jesús, como ya sabe usted, que creo que lo ha oído en varias ocasiones. Si es
hombre, dile que eres colaborador de La Noche Más Hermosa.
La Noche Más Hermosa. Estamos aquí junto con usted, que imagino que está.
Ella está mintiendo.
Bueno, pues no.
Que yo no estoy diciendo nada. Él es colaborador de La Noche Más Hermosa.
No es una mentira en absoluto. Pero bueno. El...
qué largo, ¿no? La frase.
Muchas
¿no?
respuestas muy largas, sí.
Respuestas muy largas.
Bueno, pues desde que este hombre baja allí y monta las maquetas, ya prácticamente no hay ningún tipo de aparición. Aseguran que, hablando con una medium, les dijo que en ese lugar...
Ah,
en esa casa,
es la que está mintiendo.
No lo sé. Hablando con la medium, le dijo que esa había una sombra que se paseaba por la planta superior del edificio y que se aparecía incluso antes de la esa escena, esa vivencia que tuvieron con el sótano cuando la abrieron y llamaron desde dentro antes y después la abrieron. Esta mujer asegura que esa entidad lo que buscaba era compañía. Y este hombre dijo, bueno, pues si está abajo en el sótano, yo la voy a acompañar. ¿Cómo? Realizando aquí en el sótano mis maquetas. Curioso, desde ese momento dejó de haber actividad en ese sótano.
Pues sí que es curioso. En vuestra investigación allí abajo en el Beaterio, José, ¿lograsteis obtener algo que estuviera relacionado con el sitio, con las Beatas o la Guerra Civil?
En la investigación, fíjate que además coincidimos con otro grupo de amigos que venían de Granada, otra parte que venía de Sevilla. Y había también como una pequeña visita al sitio y se pudo constatar las anomalías en los medidores de campo electromagnético, en los famosos EMF, que como se suele decir, allí es verdad que te daban una de cal y otra de arena. Eso para que os imaginéis, tal y como llegas, pasas un patio y del patio entras a un túnel, un túnel que baja, bajas, te encuentras una primera sala amplia con luego a mano derecha hay un acceso que da a otra sala y esa sala a otra sala más y que está comunicada por una sala cuadrada donde están abajo exactamente.
Qué bueno.
Donde están los huesos o donde están las urnas del Beaterio. Huele mucha humedad, como comentaba, predomina el ladrillo, evidentemente, y allí, pues, un sitio que, como podéis imaginar, no tiene que tener alteraciones de campo electromagnético, pues se superaban los valores de pico de 346, por ejemplo, cuando lo normal es que esté entre 30 y 90, allí 346. Igualmente fue curiosa una experiencia que se hizo con péndulo. Usando dos de ellos, llegó un momento en el que ambos péndulos estaban sincronizados.
Blanca.
Uno de esos péndulos era de cuarzo blanco. Y que iban dando vueltas sincronizados. Tú decías una pregunta que implicara un sí, los dos a la vez. Implicaba un no, los dos cambiaban de sentido al mismo tiempo. Eso fue curiosísimo. Y luego, los puntos más tranquilos son, curiosamente, el de la sala principal y como se baja a la cueva y la catacumba, era cruel.
Sí.
Y luego hay un punto en donde se decía que había enterrado un cadáver allí, tal y como se entra a esa última sala que está, digamos, en tal y como bajas a la derecha, y ahí lo que te vas a encontrar es a la derecha hay una, la otra que está a la derecha de la derecha, ¿no? Pues allí es donde hay un... Hay un punto en el que se dice que hay un cadáver y Ángel. Es curioso, una de las personas que venía se llamaba Ángel. Uh-huh. Y los puntos más tranquilos pues son eso. No obstante, se realizaron pruebas de psicofonía. Se pudieron recoger dos de ellas, pero
tumbas.
Se escuchan muy mal, por eso no las hemos ni traído, porque no se pueden ni limpiar. Uh-huh. Y a la pregunta, ¿estáis aquí con nosotros? Una voz responde, sí, estamos. Uh-huh. Y a mí me deja muy sorprendido, tan sorprendido como lo que está diciendo la máquina, que ahora ha afinado y está coincidiendo con precisamente lo que es el beaterio. Uh-huh. Tumbas y demás, ¿verdad?
Por cierto, que Sara Montero Gallardo comenta que esto de las beatas, que pensaba que eran señoras que iban mucho a misa. Y dice que se oye mucho ruido de fondo. Por si acaso hay alguien que también que diga, es que se oye mucho ruido. Ese ruido procede de una máquina que se llama Spirit Radio. Bueno, una máquina tiene la forma de un teléfono móvil, de hecho es un teléfono móvil, pero con otra función.
Digamos que sí. Lo único que utiliza del móvil es el soporte. Sí, del aparato, que es un adoquín con pantalla y altavoz, para que nos entendamos.
Y se utiliza como herramienta para la transcomunicación, es decir, para captar cualquier tipo de sonido que pueda venir de no se sabe dónde, porque todavía no podemos confirmar a ciencia cierta que venga de algún lugar en concreto. El caso es que ese ruido que oyes es de la maquinita, ¿de acuerdo? Que no es que estén los del partido Armando Jaleo ni nada por el estilo.
Nunca
lo supo.
El beaterio, además, es un sitio que tiene mucha...
71.
Que tiene mucha historia y encanto, y no cabe duda de que también podría registrar hechos extraños atendiendo a todo lo que os habéis encontrado ahí abajo. ¿Pudisteis vivir algo más dentro de lo paranormal?
Bueno, mis hijos. Bueno, una respuesta a una pregunta, cuando se le dijo cuál es tu nombre, se captó una psicofonía que decía María Jesús. Puede ser por dos cosas. La primera, porque una de las personas que estuviera allí enterrada era una de las monjas, se llama María Jesús.
Bueno, ¿qué es?
Ya está, pues entonces, es que tengo dos opciones, me ha dejado una solamente. Entonces es muy posible que una de las monjas que estuviera allí enterrada de las beatas que estuviera enterrada se llamase María Jesús. Porque la segunda opción ya me la ha dejado cerrada, con lo cual no la voy a decir. Así que
para padre.
Bueno, la segunda opción es que, como decíamos al principio, aquel lugar se incorporó un capital que se denominaba Jesús, María, José y el Arcángel San Miguel.
Algo oscuro.
Yo he entendido otra cosa.
Algo oscuro.
¿Qué ha entendido?
Pues
porque
entonces
yo
no.
Entonces yo he entendido dar por culo.
Ah.
Bueno, pero es algo oscuro.
Es lo que he entendido, ¿eh? Oye, perdonadme.
No, que pensaba que te refería a otra cosa.
Pero bueno, lo más probable es, como la Spirit Radio nos acaba de decir, lo más probable es que sea eso. O sea, que una de las personas que estaban allí enterradas, una de las mujeres, se llamase María Jesús, que es bastante probable que fuera que se llamara así. Hay unos hechos paranormales, una información sobre hechos paranormales que en uno de los edificios que se encuentran próximo al beaterio y que posiblemente tenga influencia precisamente por la gran carga energética que tiene el edificio y la historia que guarda también, por supuesto, y que haya podido contaminar, dicho esto entre comillas, energéticamente a edificios aledaños. Algo que en algunos casos ocurre, incluso en pisos aledaños, en bloques de pisos, o incluso en caminos aledaños, cuando ocurre en carreteras, en lugares un poco más abiertos, en cortijos, y que es posible que pueda influir en zonas cercanas este tipo de fenómenos parapsicológicos. Más allá de todo aquello, la muestra que nos ofrece tanto las psicofonías como las sensaciones como los testimonios de los propios propietarios de esa vivienda no deja lugar a dudas. Aquel lugar está muy cargado energéticamente y, aunque ahora puede estar un poco más dormido, eso no significa nada. Los fenómenos parapsicológicos son caprichosos y atemporales. Lo mismo está durante todo este tiempo, afortunadamente para la familia propietaria del edificio. Algo más calmado y mañana mismo, ojalá no ocurra, porque si no van a decir que yo tengo algo que ver con eso. Mañana mismo puede desarrollarse una serie de fenómenos parapsicológicos, cuanto menos curiosos. Así que sí, hay algunas cosas más paranormales allí en ese sótano.
Uy, ha cambiado. ¿Y qué dice?
Bueno, ha hecho artista. Espero que no sea una
ironía.
Sarcasmo, una ironía, exactamente.
Más allá de vuestra investigación, José, ¿hay más hechos paranormales ocurridos en su interior?
Sí,
muchachas.
Beata, ¿no?
No, no, muchachas.
Ya es que llega a decir Beata y digo, que la has clavado.
Muchachas. ¿Y qué es lo que había dicho anteriormente? ¿Qué te ha parecido? Ah, artista.
Artista, artista.
Artista, muchachas artistas.
También.
¿Podría ser?
Sí, puede ser, claro. Puede ser.
Eso sí, se va cortando. Evidentemente puede ser así. Sí, Pilar, respondiendo a si hay más hechos paranormales ocurridos en su interior, bueno, pues allí se han detectado, verdad, se han detectado...
Eran muchachas artistas.
Se han detectado apariciones, sombras, figuras espectrales vagando por los pasillos del beaterio, especialmente durante la noche, que algunos afirman haber visto monjas con hábitos que se desvanecen en el aire, ruido, se escuchan susurros, llantos, letanías, son inexplicables, antes lo comentábamos con un vecino, incluso cantos, yo no voy a decir de tipo gregoriano, pero vamos, similares, incluso el teñir de una campana, objetos que se mueven solos, porque hay veces en que se dejan demasiado tarde. Hay cosas que se dejan en un lugar y aparecen en otro. Sensaciones extrañas. Algunas personas afirman haber experimentado sensaciones de frío, calor, presión. Y los investigadores que han estado allí y que han hecho estudios, pues han detectado anomalías electromagnéticas, cambios de temperaturas inexplicables. Y la existencia de este fenómeno, pues crea una atmósfera en el lugar que ciertamente... uno hace que el amante del misterio lo viva de una forma muy intensa, que dicho sea de paso, es un lugar que es extraordinariamente exquisito, digamos, para hacer este tipo de investigaciones.
Terminamos y concluimos hablando precisamente de eso, de vuestras opiniones, ¿no? Opiniones personales que sacáis de toda la información que ha aportado la Spirit Radio. Jesús.
Bueno, aunque ha habido algunos momentos inconexos, es cierto que la cantidad de entidades que pueden estar manifestándose en aquel beaterio es lo suficientemente grande como para que efectivamente haya no un criterio fijo a la hora de esas manifestaciones y que cada una de esas entidades pueda manifestar lo que desee en ese instante.
Lo sabía.
Bueno.
Te está dando la razón.
Y eso suele pasar, como hemos dicho en alguna ocasión, cuando el lugar no en el lugar no se manifiesta una sola entidad, sino son muchas las que lo hacen. También podríamos pensar que este sitio donde estamos, pues bueno, con su historia, con sus fenómenos extraños, pues también puede jugar un papel interesante en cuanto a
todos los días, ha escuchado perfectamente, ¿eh?
En cuanto a la carga energética que pueda tener, que pueda manifestarse y que pueda cruzarse precisamente los fenómenos de aquí con la interacción de esas entidades, que por otra parte no tenemos que pensar en absoluto que en ese tipo de dimensiones existe una diferencia física como ahora o una dificultad de físicas como las nuestras. Quiero decir, ahora mismo nosotros, si tuviéramos que desplazarnos hasta Cádiz, tendríamos que coger un vehículo y tardar un tiempo en desplazarse. Nosotros no sabemos si esa dimensión ocurre lo mismo, o el desplazamiento es instantáneo, o incluso, como aseguran algunas personas, mediante hipótesis, aseguran que en esa otra dimensión no existe el espacio. Por lo tanto, todo está...
El dolor.
Todo está en el mismo lugar. De tal manera que, en contra de lo que puede pasar aquí, que existen esas diferencias físicas o esas dificultades físicas, allí no existen. En tal caso, podríamos asegurar que...
Lo sabía.
Podríamos asegurar que en cualquier momento las entidades que se manifiestan aquí pueden ser las mismas que están allí, en nuestro plano físico, pero que para ellos no hay distancia. Eso también abriría otra dificultad. Entonces podríamos decir, ¿todas las entidades de todos los lugares encantados del mundo se pueden manifestar aquí y ahora? Es posible. Es posible que sea así. Somos nosotros los que, mediante nuestra interacción energética y psicológica, podemos diferenciar como si fuéramos primogénito, como si fuéramos una especie de sintonizadores, la frecuencia que queremos captar y, por lo tanto, la voz o las voces que se manifiestan en este equipo.
José.
Yo, Pilar, con respecto a lo que hoy hemos estado escuchando, que ha surgido de la Spirit Radio, Pues he de decir que coincido con Jesús que hemos tenido un comienzo un tanto dubitativo y extraño, pero que luego sí ha ido encajando muy bien con todo lo que es el beaterio. Incluso ha hablado de tumba, ha hablado de rezos, de oraciones, de sacerdote, ha ido dando una serie de datos que sería interesante que cotejáramos un poco los números de la calle. Sí. Yo ahora mismo no los tengo en la cabeza. Y sinceramente creo que ha sido otra experiencia de las que solemos hacer aquí en La Noche Más Hermosa, bastante coincidente con lo que es el beaterio y su historia, y no ha desentonado para nada. Es decir, nos ha vuelto a decir pistas, incluso reafirmar, como por ejemplo cuando ha dicho María Jesús, que lo ha dicho sí.
Sí, sí.
Es decir, se lo ha afirmado directamente. Sí. Es muy curioso. A mí, cuando menos, te llama y te lleva a pensar que este tipo de hechos pues nos superan en muchas ocasiones a lo que podemos llegar a explicar, ¿verdad?
No para, ¿eh? No para.
Sois mis mejores amigos.
¿De verdad eso ha dicho?
Sí, sí.
Bueno, con el paso del tiempo el beaterio se fue deteriorando y a principios del...
Empresa.
Y a principios del siglo XX fue finalmente abandonado. Desde entonces el edificio ha permanecido en ruinas, convirtiéndose en un lugar predilecto para los amantes de lo paranormal. Para algunos es un lugar encantado, un portal a otra dimensión. Para otros simplemente es un edificio antiguo.
Usted perdone.
Con una gran historia. Independientemente de las creencias de cada uno, no hay duda de que el viejo beaterio de Cádiz es un lugar único y fascinante.
Juguete.
Que despierta la curiosidad de todo aquel que lo visita. Apagamos la máquina, le damos las gracias, evidentemente, por esa importante aportación que ha estado haciendo durante estos minutos, y en otra ocasión volveremos a conectar con la Spirit Radio.